La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Con los añicos de cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos de la tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz.
Y esa responsabilidad del Estado tiene que ser esclarecida, demostrada, tiene que haber una justicia transparente y rápida, sobre todo rápida.
Luis Yenga, primer secretario general de UNTER.
Y transparente, que diga, bueno, aquí está esta persona, ha ocurrido esto, las armas del Estado, cualquiera sean las armas, no estoy hablando de fusiles, pero cualquiera sean las armas del Estado, han estado en contra de esta persona, la han perseguido, la han torturado, le han pegado. Es allí donde evidentemente aparece el delito de que toca los derechos humanos, y el caso de la desaparición forzada es un caso que evidentemente no prescribe porque toca los derechos humanos.
Y al sembrar tu luz renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy.
Pienso en Santiago Maldonado, desaparecido y muerto. Un Cristo pálido, cuya luz se despide sobre los vidrios sucios de un país sin amor. Con toda el agua del río Chubut, jamás se lavarán las culpas. ¿Qué esperan para marcharse los dueños de la muerte? Ni pudor, ni siquiera piedad en las bocas del rencor. Hay un viento de silencio, y vos te hiciste cargo del dolor que más duele. La memoria del horror es un instante eterno. Vicente Sitolema, Buenos Aires, 20 de octubre de 2017, bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri.
Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur,
compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Luis Yenga, primer secretario general de UNTER, a 40 años del nacimiento de Abuelas de Plaza de Mayo.
Martín de Plaza de Mayo, y llegaba a ella el nacimiento de Abuelas de Plaza de Mayo, es para mí profundamente emocional, así que quisiera esto transmitírselo a todos los compañeros. Cada vez que desaparecía un compañero, una compañera, una en muchos casos embarazada, uno se quedaba acongojado, totalmente acongojado, sabiendo que su destino podía ser la muerte, esa desaparición forzada, esa desaparición sin más destino, más allá que eso. Es decir, ahora lo volveré a ver, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Lo matarán? Lo que era seguro que lo iban a torturar para sacarle la verdad, pero también a esas mujeres embarazadas, sus hijos, lo iban a privar de su identidad. Hoy mismo cuando aparece un caso así de un niño que no tiene identidad, pese a que las Naciones Unidas y que la Declaración de los Derechos del Niño y todo lo demás te dicen como primera cuestión, tenemos derecho de identidad. Y pensar que esos chicos desaparecían, son más de 400, han aparecido como de 100. Quiere decir que todavía faltan como 300 por aparecer. Pero eso es dolorosísimo. Es decir, ¿están esos chicos? ¿Existen esos chicos? ¿Dónde están? Y mujeres que hoy cumplen 40 años en su lucha, realmente hay un esfuerzo enorme para encontrarlos. Están haciendo diariamente los primeros pasos. Los recuerdo como si fuera hoy, cuando iban al diario, al único diario que les podían publicar una pequeña solicitada, una noticia de que estaban en la búsqueda, que era un diario extranjero, un diario que se editaba en el país, pero que era extranjero, un día de inglés, y entonces iban allí a decir, bueno, tenemos que juzgar. Claro, evidentemente echaron al director, lo persiguieron, se tuvo que exiliar, y bueno, así, esas cosas. Presentar un habeas corpus, ¿qué sentido tenía un habeas corpus que se presentaba en aquel entonces? Era el único recurso para que pudieran contestar, y sin embargo lo presentaban, iban, insistían, y la justicia estaba siempre igual. No tenemos noticias, no sabemos nada, no sabemos qué sucedió, no hay ninguna información. Pedían, requerían a los distintos cuerpos del ejército, pedían a la Policía Federal, pedían a las distintas policías provinciales, y todas las respuestas eran negativas. Estas mujeres siguieron en la lucha y siguen, y una alegría que cumplen 40 años en la lucha, en la persistencia, y para el futuro, evidentemente, ojalá sea venturoso, ojalá logremos construir un país con una justicia verdadera y que eso no vuelva a suceder nunca, jamás, para que podamos todos celebrar ya el fin de esta pesadilla. Porque, se siguen los juicios por todo el país. Han dado cuenta ya de varias condenas y no ha habido una sola palabra que oriente, una sola palabra que diga dónde están los 30.000 desaparecidos.
Marcela Medina, secretaria de nivel primario.
Bueno, tuvimos una reunión en el transcurso de la semana pasada en la seccional Barcheta, bueno, por requerimiento de seccional Barcheta, respecto a una problemática que se viene dando desde hace muchos años con un poblador de la zona de Chipauquil, que es el dueño del campo, que en algún en su momento se dio un lote para que se construyera la escuela. Sus antepasados, no sé, o sus anteriores dueños, se dieron un lote que es donde se construyó la escuela. Bueno, esta persona, o sea, el propietario de este campo por donde pasa la vertiente que abastece agua a la escuela. Y están teniendo problemas porque además hay un asentamiento de pobladores mapuches también en el lugar, en ese mismo campo, y que esta persona quiere, bueno, que se vayan. Y como la familia que perteneciente a esa comunidad están diciendo que, que esos campos les pertenecen a ellos por ley, que eran de sus antepasados, bueno, hay un conflicto, y en este conflicto, del cual la escuela no tiene nada que ver, el propietario del campo exige que el Ministerio de Educación eche a la comunidad mapuche de ese lugar. Bueno, se le explicó que no tiene nada que ver el ministerio ni la escuela en esto. El señor está muy enojado, entonces corta sistemáticamente el agua a la escuela. Ya durante el transcurso de este año cortó 5 veces el agua, dejó sin agua a la escuela. La consejera escolar fue en varias oportunidades a hablar con él. Y bueno, y esta persona se pone muy violento, amenazado con un fierro, también amenazó de prender fuego a la escuela. Bueno, y ante estas circunstancias, el Consejo de Educación toma la determinación de sacar a los chicos de la residencia de la escuela hogar, el número 76 de Chipauquil, y llevarlos a la localidad de Bacheta. Esta determinación la toman sin el consenso de los docentes, ni tampoco de los padres ni de la comunidad. Entonces, bueno, en esas circunstancias intervinimos, estuvimos en una reunión junto con los docentes, los padres, la delegada, la directora de nivel, la señora Valverde, bueno, donde nosotros reclamábamos que no hubo en esta decisión que toma el ministerio, no hubo consulta ni a los docentes ni a los padres, no hubo participación de ellos, por lo cual produjo una reacción bastante contraria al pensamiento del ministerio. Ellos no se quieren ir de ahí, exigen la seguridad para los chicos y también bueno, que el ministerio vea otra manera de abastecer agua. Este señor es que se enoja y amenaza, ¿no? En este contexto fue todo el conflicto. Razón por la cual el ministerio presiona, quiere que los niños estén en la residencia de Bacheta y que los docentes se queden cada uno en su lugar de procedencia, cumpliendo funciones en alguna escuela donde sea necesario y cobrando el mismo salario. Los docentes se niegan, exigen seguridad y bueno, otras maneras de ver cómo se puede solucionar el tema del agua. Lo que se le dice al ministerio, que comparte totalmente UNTER, es que no se agotaron todas las instancias para conseguir que la escuela esté custodiada a las 24 horas mientras dure este conflicto y la fiscalía resuelva, porque hay una denuncia penal de la delegada regional contra esta persona que amenazó con prender fuego a la escuela, que también la amenazó a ella con un con un hierro. Así que bueno, este es todo el conflicto que se generó, pero gracias a Dios y a la intervención de UNTER y a la exigencia de los compañeros y de los padres, se consiguió que el comisario de Bacheta nos garantizara seguridad durante las 24 horas, una persona, un adicional policía, que esté 24 por 24 horas, o sea, guardia rotativa sería, y todos los días de la semana, o sea que estaría permanentemente custodiada la escuela hasta que la fiscalía resuelva. Y respecto al agua, están por ahora la persona, hay una estancia ahí cerca, que los dueños de la estancia están proveyendo con camiones hidrantes, o sea, que sacan desde su vertiente agua y la trasladan a la escuela hasta tanto se haga un nuevo pozo. Eso es lo último que sé, que nos comunicó la directora en el día viernes, justamente.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.